Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Camino hacia la luz. En el nombre de Dios, Nancy Lo y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su interés. En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que, junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primero, escucharán las aleyas 50 y 51 de la sura La Araña. Dicen: ¿por qué no se les ha revelado signos procedentes de su Señor? Di: solo Alá dispone de los signos. Yo soy solamente un monitor que habla claro. ¿Es que no les basta que te hayamos revelado la escritura que se les recita? Hay en ello una misericordia y una amonestación para la gente que cree. En el programa anterior se habló sobre algunos signos de la veracidad del Corán y de la misión del profeta del Islam. Estas aleyas dicen que, a pesar de que estos signos han sido revelados, los opositores siguen planteando pretextos. Ellos alegan preguntas como: ¿por qué Mohammed no ha hecho milagros iguales a los de Moisés y Jesús? ¿Por qué no realiza lo que ellos le solicitan? ¿Por qué no crea fuentes de agua en desiertos secos? ¿Por qué no trae una carta de su Señor? En realidad, esta postura es la misma que la mayoría de los pueblos anteriores asumieron, pese a ver los milagros de Moisés, Jesús y otros profetas. Los paganos e idólatras no creyeron en la invitación de los enviados de Dios, igual que este pueblo que, aunque recibe la palabra divina a través de Mohammed, tampoco quiere aceptarla y convertirse al Islam basándose en meros pretextos. Dios reveló el Corán como un milagro eterno del profeta del Islam, mientras los opositores, pese a hacer todo lo posible, no pudieron crear incluso una sura igual a las suras de esta escritura celestial. Además, cabe recordar que la realización de los milagros no está en manos de los profetas, sino que es producto de la voluntad de Dios. El principal deber de los profetas es orientar al pueblo mediante la advertencia y el ánimo en concordancia con la lógica y la razón de las personas, y no como los magos que realizan actos ilógicos y extraños para atraer a la gente. Los opositores pedían al profeta que realizara algunos milagros materiales y raros, mientras que el Corán es el milagro espiritual y eterno del profeta del Islam. Un libro con este contenido tan valioso fue revelado a una persona analfabeta que gracias a Dios se convirtió en el maestro de la humanidad a lo largo de la historia. De estas aleyas aprendemos, primero, el milagro del último profeta es eterno y universal. Segundo, el Corán es un libro global y completo que responde a todas las necesidades espirituales de las personas. Además, lo entienden todas las generaciones en todas las épocas. Tercero, el Corán ayuda a las personas a alejarse de la negligencia y desatención y ayuda a la recepción sin fin de las bendiciones divinas.
Ahora escucharemos las aleyas 52 y 53 de la sura La Araña. Di, Alá basta como testigo entre yo y vosotros. Conoce lo que está en los cielos y en la tierra. Quienes crean en lo falso y no crean en Alá, esos serán los que pierdan. Y te piden que adelantes el castigo. Si no fuera porque ha sido prefijado, les habría ya alcanzado. Les vendrá, en verdad, de repente, sin presentirlo. Estas aleyas, primero, dan ánimo al profeta del Islam, al decir que si los opositores rechazan su misión divina, no debe sentirse débil en su camino, ya que Dios es testigo de sus actos y lo respalda firmemente. Segundo, el profeta dice a los opositores que si él verdaderamente no fuera el profeta y se atribuyera falsamente esta posición, aquel señor que está bien informado de los actos de todos sus seres, que es testigo de lo que realiza, lo castigará y dará a conocer la verdad. A continuación, las aleyas indican que los opositores impertinentes dicen al profeta de Dios que si en verdad dice la verdad, tiene que revelarles el castigo divino, mientras que no saben que Dios da plazo a sus seres en este mundo para que sean libres en la elección de su camino en la vida. De estas aleyas aprendemos, primero, los pretextos de los opositores y su desatención a la religión no tienen que provocar la decepción de los creyentes, ya que Dios está informado de todo lo que realizan sus criaturas y finalmente son los opositores los que sufrirán daños. Segundo, Dios confirma la veracidad de los actos de los profetas y es testigo de esta característica de ellos. Tercero, el castigo divino está prefijado y Él
en sus decisiones, no considera la petición de las personas impertinentes e ignorantes. Ahora escucharán las aleyas 54 y 55 de la Sura La Araña. Te piden que adelantes el castigo. Sí, la Gehenna cercará a los infieles. El día que el castigo les cubra de pies a cabeza y diga, gustad el fruto de vuestras obras. A continuación de las aleyas anteriores que explicaban la petición ridícula de los opositores, según los cuales querían ser testigos lo antes posible del castigo divino, estas aleyas preguntan por qué tienen prisa sin ningún motivo, ya que ahora mismo están viviendo en la Gehenna sin entenderlo, la Gehenna de la opresión e injusticia, la Gehenna de la guerra y el derramamiento de sangre, la Gehenna de la inseguridad y el enfrentamiento, la Gehenna de la preocupación y la depresión. Ellos piensan que el castigo se manifiesta solo como terremotos e inundaciones destructivas. Aquellas medidas también se usaron, pero no tuvieron ningún resultado, sino algunos problemas para su sociedad, ya que es un castigo en este mundo como resultado de actos inadecuados. Aún así, en el otro mundo también los pecadores entrarán en una Gehenna de fuego que los quemará y no tendrán ningún camino para fugarse. De estas aleyas aprendemos, primero, el retraso de Dios en la destrucción de los opositores en este mundo es una oportunidad para el arrepentimiento y su regreso, pero ellos no utilizan esta buena opción. Segundo, cada acto tiene un interior que se aparece en el otro mundo. La Gehenna también es el cumplimiento de los actos de las personas en este mundo.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ideas. El libro primero del Capital, de Marx, comienza diciendo: la riqueza de las sociedades, en las que domina el modo de producción capitalista, se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. Nosotros tendríamos que decir, hoy, que la riqueza de las sociedades, en las que domina el modo de producción capitalista, se presenta como una inmensa acumulación de basuras. En efecto, ninguna otra forma de sociedad anterior o exterior a la moderna ha producido basuras en una cantidad, calidad y velocidad comparables a las de la nuestra. Ninguna otra ha llegado a alcanzar el punto que han alcanzado las nuestras, es decir, el punto en el que la basura ha llegado a ser una amenaza para la propia sociedad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a este espacio de ideas. Hoy vamos a hablar de un tema acuciante, que es la basura, algo que nos preocupa a todos y a todas, y tenemos con nosotros a Alberto Nanclares para hablar de este tema. Muchas gracias por venir aquí.
Gracias por invitarme.
Bueno, Alberto es artista visual, activista, DJ, arquitecto y es miembro fundador del colectivo Basurama, del que vamos a hablar hoy. Y bueno, solemos empezar el programa hablando de cuál es la idea que hay detrás de Basurama, de este colectivo.
La idea, Basurama nació hace 20 años ya, en 2001, hace más de 20 años, por nuestra atracción que sentíamos por ver las cosas a contrapelo, como decía Walter Benjamin, que básicamente la basura ha sido una de las excusas, ¿no? Si en lugar de leer el mundo desde nosotros, que es el centro del siglo XX, ¿no? El ser humano, hacia el vertedero, como desde que yo consumo lo que sea, cómo termina en el vertedero, leemos el mundo a contrapelo, desde el vertedero hacia nosotros, aprendemos muchísimas cosas que no son a priori asociadas habitualmente a la basura. Basurama surgió para romper la dicotomía bueno-malo, nada menos, en la cual está fundada la arquitectura. La arquitectura como saber profundamente católico, infinitamente católico, la arquitectura occidental, tiene todo el tiempo que discernir entre la verdad y la mentira, el bien y el mal. Cuando manifiestamente la arquitectura desde hace ya décadas vive revolcada en un lugar donde es muy difícil discernir el bien y el mal. Y de ahí viene la cuestión de Basurama, de fundar Basurama, ¿no? Como, oye, ¿y si lo que llamamos malo, basura, hay que deshacerse de ella, pudiera ser otra cosa? No era tampoco lo bueno para salir de esa dicotomía, sino si nos acercamos a esa cosa horrible de la cual nos queremos separar como algo indisoluble a los seres humanos. Y desde entonces llevamos trabajando con basura, por, para, al lado de la basura, contra la basura, y hemos aprendido cosas, ya digo, mucho más estructurales del pensamiento occidental que propiamente pensamiento medioambiental sobre qué hacer con la basura. Uh-huh. Porque para eso se dedican los ingenieros y dan soluciones todas ellas buenísimas que no sirven absolutamente para nada. Y lo hemos logrado en estos 20 años, la sociedad en general, repensar la basura. Seguimos pensando que es algo de lo cual tenemos que separarnos.
Y tomando el hilo de esta última idea, si releemos el mundo desde la basura, ¿qué dice la basura de nosotros? ¿Qué dice de la sociedad actual?
Siempre decimos, hay un montón de documentales sobre cartoneros, sobre recicladores informales que suelen hacer europeos, sobre, bueno, y también algunos latinoamericanos, sobre recicladores informales en ciudades latinoamericanas. Nos encantaría que los recicladores informales hicieran un documental sobre las personas a las que les recogen la basura, ¿no? Uh-huh. Sobre las personas que viven en los barrios donde trabajan recogiendo basura. En general, la basura es nuestra radiografía, por un lado, de cómo somos, y la gestión de la basura es una cifra, no sé si una cifra, pero un espejo muy certero de cómo han funcionado los pensamientos ecologistas o de gestión del medio ambiente en los últimos 20 años, ¿no? Nosotros hemos dedicado mucho a criticar los sistemas de reciclaje, que no han servido absolutamente para nada. 20 años después se recicla la misma cantidad de basura que se reciclaba en 2001, cuando nosotros empezamos, más o menos un 14%. En las grandes ciudades, lo mismo en Ciudad de México que en Madrid, que en San Pablo que en Buenos Aires. Más o menos hay quien llega al 17, hay quien llega al 20. Pero en general estamos en ese porcentaje estancados, por un lado, porque básicamente la idea es como consume y nosotros ya gestionaremos tu basura, no te preocupes. Y claro, lo que se ha hecho es fomentar el consumismo. Entonces la basura habla de consumismo, habla de cómo deseamos consumir el mundo, deseamos desecharlo, transformarlo para irle quitando valor. Y cuando uno va al vertedero, que sigue creciendo, el vertedero, aunque hay una fantasía de que todo se recicla y no sé qué, los vertederos en todas las ciudades del mundo siguen creciendo, por supuesto. De hecho, casi todos han quedado obsoletos y se convierten en, de repente, islas ecológicas, zonas verdes, porque en Buenos Aires, en México, los grandes vertederos, claro, están saturados, llevan 50 años usándose, han superado su capacidad mucho antes de lo previsto, y todos ellos se tratan de convertir en zonas verdes que se tapan porque son montañas, al fin y al cabo son montañas artificiales como las que uno puede ver en Wall-E, por ejemplo, la película Wall-E. Entonces, desde ese punto de vista, cuando vas al vertedero y haces un corte como si fuera geológico, puedes ver una aceleración muy fuerte, ¿no? Que es otro de los grandes temas del siglo XXI, el aceleracionismo, ¿no? Si nuestras abuelas consumían poco, nuestros padres consumían un poquito más, y nosotros hemos consumido a lo bestia. Y nuestros hijos, que ahora tienen 7, 10 años, consumen mucho más que nosotros, ¿no? Como que la gráfica exponencial del consumo para nada tiene una bajadita en el siglo XXI. Y eso se ve cuando uno ve un vertedero sin ningún problema.
Porque vosotros planteáis esta diferencia entre el reciclaje y la reutilización, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia?
Yo creo que es muy importante pensar que cuando nosotros hablamos de cómo relacionarse con la basura, pensamos siempre que no debemos separarnos de ella. Es decir, hay que contar con ella y no pensar que al tirarla, pues otro se la va a llevar lejos de ti. El reciclaje lo que hace es decirte que ese objeto que tú has echado va al cielo de los objetos. Llámese reciclaje. Y de hecho así es, ¿no? Como que todas las grandes campañas de reciclaje son como, no lo maltrates, nosotros lo vamos a reciclar. El reciclaje existe, el cartón se recicla casi al 100% desde hace décadas, en los países donde se recicla, y se lleva haciendo cartón reciclado, los 200 años que lleva el cartón en Europa, el cartón se inventó en China, como todo, llegó hace 200 años en Europa, igual los últimos 100, el cartón es reciclado, o sea, se hace pasta de papel con pasta vieja. Eso está estupendamente. Y el vidrio se recicla desde los tiempos de los romanos. El mismo vidrio se lleva quemando. El acero de todas las construcciones en un 70% está hecho a partir de otro acero. Genial, estupendamente. Pero cuando hablamos de reutilización no es tanto aprender a reutilizar una cosa, aprender a coser, a remendar, cosa que en Europa, claro, se ha borrado totalmente, sustituido por sistemas que nos quitan la independencia, la autonomía, ¿no? Porque, claro, ya te lo repara otro o lo tiras, pero nadie aprende a reparar. Nosotros que hemos hecho mucho trabajo en América del Sur y en América del Norte, allí hay, claro, muchísimo más cultura de hacerlo tú mismo, en el mejor sentido de la palabra, de saber mecánica, fontanería, cocinar, costura. De eso estamos hablando, ¿no? De cuando hablamos de reutilización en lugar de reciclaje, el reciclaje sería algo así como no te preocupes, nosotros lo vamos a reciclar, y la reutilización es como hazte cargo, sé responsable y, por tanto, sé libre, porque cuanto más responsabilidad, más libre eres, de lo que haces con el mundo, con tus objetos, por supuesto, que has comprado, y con todo lo demás, con tu polución, con tu vivienda, con tu forma de vivir, con tus relaciones humanas, hazte cargo, sé responsable. Eso es un poco sería la visión más amplia de lo que es la reutilización.
Me parece muy interesante eso que estás diciendo de la responsabilidad y la libertad, ¿no? Y también te había oído hablar en otro espacio del tema de la militancia territorial, ¿no? Que está relacionado de una manera un poco más colectiva con esto que estás hablando. ¿Podrías hablar un poco de esta teoría?
Hace como 10 años ahora o así, algo menos, pasamos de producir imágenes en Basurama. Nosotros somos artistas visuales de formación y de vida, aunque hemos estudiado arquitectura. Todos nosotros nos juntamos porque no nos interesaba nada hacer edificios, ¿no? Y nos hicimos amigos en la escuela, digamos, contra esa lógica de hacer edificios, ¿no? Entonces todos tenemos una formación poética, musical, literaria, en el campo de las artes. Y pensábamos que produciendo imágenes, produciendo situaciones o experiencias, podríamos producir un cambio. Porque en efecto nosotros no celebramos la basura de manera crítica. Decimos, hay que reducir la producción de basura. Eso no hay ninguna duda. La cuestión es que cómo reducimos esa cuestión es muy importante, no solamente porque no la logramos reducir usando los mecanismos que tenemos, sino porque no queremos, como siempre, pagar el pato los que no tenemos que reducir, digamos, ¿no? Que reduzcan primero las grandes empresas, luego reducirán los hogares. Y esto tiene que ver con el hecho de que, al final, cuando uno habla de medio ambiente, las conexiones específicas, o sea, la abeja y la flor, esa abeja y esa flor producen una miel. Esa abeja y otra flor produce otra miel. Cuando hablamos de militancias territoriales, hablamos de cómo hacer carne las teorías medioambientales y ecologistas, la ciencia medioambiental, que es uno de nuestros campos, y el ecologismo, que sería nuestro activismo, en terreno. Es muy distinto teorizar sobre el medio ambiente que hablar en concreto sobre los vasos que se desechan en un festival de música o cómo un barrio concreto de Buenos Aires desecha un tipo de envase u otro. Es imprescindible cuando hablamos de medio ambiente que eso se territorialice para dejar de ser abstracto y, por tanto, empezar a ser práctico, concreto y práctico, y también porque cuando hablamos de escalas es imprescindible que el medio ambiente piense que la escala local es la que lo va a cambiar todo. Eso de piensa globalmente, actúa localmente. Bueno, al final, en cada barrio, en cada esquina, en cada casa, ocurre una serie de situaciones donde el pensamiento ecologista tiene que hacerse carne. Entonces, la militancia territorial es un término, militancias territoriales, es un término que se inventó en la Universidad Central de Chile pues hace como 6-7 años, para hablar de toda esa gente que trabaja por sus barrios, por sus comunidades rurales, por sus territorios de cualquier tipo, desde ese punto de vista, ¿no? Como construyendo desde abajo situaciones nuevas que producen cambios más o menos amplios. No sé si duraderos, pero por lo menos amplios. Entonces hemos hecho nosotros, pasamos de producir imágenes a producir espacios donde se puede habitar de otra manera, ¿no? Prototipos para vivir de otra manera. No solamente formas de consumo, digamos, cambia el tetrabric por una cosa reutilizable, que ha pasado en todos sitios, sino como en lugar de usar tu territorio de una manera consumista, empieza a usarlo de una manera productiva, cuidadora, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer espacios de juego, espacios de patios de colegio, espacios educativos, espacios para intercambio de objetos, llámese comercio o como se quiera llamar, o trueque, o como donde sí que la gente puede hacer una militancia en su territorio concreta, específica, que produzca un cambio.
Sí, porque hablando de esta militancia específica, ¿no? Vosotros habéis hecho muchos proyectos in situ y siempre trabajáis, ¿no?, con asociaciones que están dentro de estos lugares. ¿Podrías hablar? Yo he leído una de vuestras publicaciones, RUS, ¿no?, Residuos Urbanos Sólidos, en donde vais hablando de las diferentes ciudades, ¿no?, de Latinoamérica. Curiosamente, introducís a Miami dentro de las ciudades latinoamericanas. ¿Podrías hablar de alguna de estas acciones especialmente querida para ti?
Nosotros siempre decimos que nuestro pensamiento es latinoamericano. Uh-huh. Eso es una diferencia enorme con el pensamiento occidental o del hemisferio norte o el pensamiento español, porque nace desde abajo, de alguna manera. O sea, el pensamiento colonizador, que siempre exotiza, extrae, domina de alguna manera la situación, es el pensamiento donde nosotros nos hemos criado, es la casa occidental del pensamiento, pero trabajando en barrios de Latinoamérica, en San Paulo, en Buenos Aires, en México, en Miami, en Lima, en Quito, aprendes cómo la realidad se construye de abajo arriba, aunque la teoría se construye de arriba abajo. Entonces, hicimos durante muchos años proyectos en América, incluso nos fuimos a vivir a Buenos Aires, a San Pablo, abrimos oficinas allí, porque ese tipo de conocimiento construido desde abajo es mucho más inventivo, creativo, rico hoy en día en América que en ningún otro sitio del mundo. Seguramente que en China están pasando cosas increíbles, pero de otra manera, estructuralistas o de arriba abajo, pero de abajo arriba mucho más en esos lugares. Y hicimos situaciones urbanas locales, siempre con gente local, trabajando con artistas locales, que trataban de repensar espacios públicos de la ciudad. Pues yo qué sé, una muy famosa que se ha expuesto en muchos sitios y que fue muy divertida para nosotros porque nos puso a pensar en el juego como forma de relación con el conocimiento, fue la conversión de la vía del tren eléctrico de Lima en una zona de juegos. El tren eléctrico de Lima se pasó 20 y pico años abandonado, y no por nosotros ni mucho menos, pero justamente después de que nosotros lo convirtiéramos en una zona de juegos autogestionada, donde inventamos 7-8 atracciones, o sí, como una especie de feria gratuita donde la gente podía columpiarse, usar una tirolina, treparse, columpiarse en familia, situaciones típicas de zonas de juego, pero hechas con neumáticos de los talleres que cambian neumáticos en la zona, que esto está en Surquillo. Pues justo después de eso se pusieron a construir el tren y hoy en día está terminado y funciona muy bien. El tren eléctrico de Lima tiene varias líneas y de alguna manera como que se ha convertido en un gran éxito país salir de esa marca, ¿no? Mucha gente se acercó a aquella situación diciendo, oye, qué potencia, qué alegría y qué interesante poder pensar esta marca, esta herida que tenemos en la ciudad, una vía de 9 kilómetros de tren abandonada durante 25 años, desde otro lugar, salir de esa lógica de la reivindicación o la exigencia al gobierno, que sería una forma de hacer política, ¿no? Yo como activista ciudadano exijo al gobierno que haga algo, pasar de eso a yo como activista ciudadano voy a hacer esto, a ver qué hace el gobierno. Y desde ese punto de vista, como inventar esa línea de fuga de hablar de otra cosa de repente. ¿Y si esto lo convertimos en una zona de juegos? Hubo gente, por supuesto, como en todos los demás proyectos, que se tomó la situación un poco como en el marco de la polémica. Hoy en día la polémica es casi el motor del pensamiento en Twitter, en redes, pero entonces, sobre todo cuando nosotros empezábamos en 2008-2009, no tenían tanta importancia. Y funcionaba más lo que, o era más importante lo que pasaba en ese barrio.
Sí.
Pero nosotros no pretendíamos como generar un estado de opinión o trabajar en la opinión pública, sino realmente producir prototipos. Es un poco como seguimos pensando, ahora que tenemos hijos, estamos más instalados en Madrid, pero seguimos trabajando con América Latina constantemente, producir prototipos hechos desde abajo que tengan ese impacto sobre el resto de la sociedad, que es como funciona en general las ciudades latinoamericanas, ¿no? La invención ocurre donde viven los pobres y los ricos viven, dependen de soluciones europeas que intentan mal copiar y que ya eran malas, entonces mal copiadas son desastrosas para la ciudad, como ha pasado muchas veces con la gestión de basura. Mientras que los pobres, como los recicladores informales, inventan muchas cosas que luego se copian en India, se copian en África, pero que de alguna manera nosotros los europeos pues hacemos de menos, o miramos por encima del hombro porque lo han hecho pobres. Pero es mucho más creativo e interesante que lo que se está haciendo en las élites culturales, digamos.
Hay otro término que yo te he escuchado también usar que me interesa bastante, que es el de vicinocracia. ¿Podrías?
Es súper interesante porque cuando hablamos de comunidades que toman en sus manos las responsabilidades de sus territorios, lo que ha venido ocurriendo, y es un término de vicinocracia que inventamos en 2011 en Buenos Aires a raíz de la toma del Parque Indoamericano. Una toma de gente que no tiene viviendas, que toma un parque para hacer allí unas viviendas, para habitar allí. Y los vecinos, los que se llaman a sí mismos vecinos, se arrogan el derecho a decidir cómo es la ciudad. Cuando de alguna manera la vecinocracia lo que está basada en la idea de que yo, que soy el centro del mundo, que vivo aquí de toda la vida, que soy vecino, tengo que desechar a los que no quiero, en este caso los migrantes, que van a invadir un parque. Que no lo invaden por gusto, ni por vicio, ni porque sean malos, sino porque lo necesitan. Me parece que es imprescindible asociar la lucha medioambiental con la lucha de clases. Esto lo dijo Chico Méndez, grandísimo militante ecologista brasileño que lo mataron en los años 80. O sea, era un señor que ya, muchísimo antes de que estuviera de moda, dijo, el ecologismo sin lucha de clases es jardinería. Hay que pensar todo esto atravesado por los conflictos de clase y las desigualdades sociales. No podemos pensar que el ecologismo elude las cuestiones de desigualdad en América Latina. Hay que trabajarlo siempre como lucha de clases. Y hay que contar con el hecho de que seguramente las partes más desfavorecidas de la sociedad, más dañadas, más perseguidas, son la gente que más sabiduría tiene, porque tienen una experiencia mucho mayor. El vecino dice, no, hacerme caso a mí, que soy el legítimo, pero con esta idea de leer el mundo a contrapelo y de mirar de fuera adentro, la gente que viene de fuera, léase migrantes, o toda la gente vulnerable, o niños también, que siempre lo decimos, preguntemos a los niños cómo quieren vivir el medio ambiente de mañana. Las educaciones medioambientales en todos los países que yo conozco se trata en intentar darles una monserga medioambiental más o menos organizada previamente a los niños. Nadie les pregunta, oye, ¿y tú qué quieres hacer con el mundo mañana?
Bueno, como bien dices, Basurama, ahora entiendo bien esa idea de que tiene pensamiento latinoamericano, porque también hablando del tema del juego, ¿no? Una de vuestras iniciativas es esta del autocoles, ¿no?
Sí.
Que trabajáis en los patios de colegio. Cuéntanos un poco.
Una de las cosas que ocurre con el medio ambiente es que en algún momento perdimos el hilo de la conversación y quedó en manos de las grandes ingenierías. Tres o cuatro ingenierías que van dando soluciones en Dinamarca, en Filipinas, en Ghana, más o menos las mismas, ¿no? Auspiciadas habitualmente por las Naciones Unidas. Pero una de las claves fundamentales es usar la naturaleza local para mejorar el cambio climático y para mejorar el mundo en general. Que no haya soluciones como universales, sino que haya universales, soluciones locales. Desde ese punto de vista, los patios de colegio en España, claro, nos hemos hecho viejos, tenemos hijos, nuestros hijos van a los colegios públicos españoles, y nos dimos cuenta de que básicamente son el desastre climático que son porque nadie les presta atención. O sea, porque no se diseñan, no se cuidan, no se mantienen. Y eso es un problema gravísimo que no se puede solucionar exigiéndole a los gobiernos que pongan un jardinero, sino metiendo naturaleza. Metiendo naturaleza que tiene que ser cuidada, que va a ser cuidada, porque si no se va a morir. O por un empleado público o por un grupo de familias o de activistas, que podemos llamarlo como queráis. Desde ese punto de vista, hacer colegios nos ha enseñado, uno, sigue habiendo muchos campos abandonados, como los patios de colegio, por razones que tampoco son una operativa neoliberal infinitamente maquiavélica. Simplemente se fueron dejando, se taló el árbol que se puso en su día, se echó cemento por aquí, no sé qué.
Y, cemento por allá.
Claro, cemento por allá. Cemento hasta en el café. No, pero que se fueron sumando como decisiones más o menos desastrosas. Y también, en ese sentido, el pensamiento latinoamericano lo trajimos, claro. Nosotros conocemos mucho Brasil, hemos trabajado mucho en Brasil, en la época dorada de Lula, donde realmente la inversión pública construyó muchas escuelas públicas, situaciones como muy institucionales en las favelas de San Paulo, de Río y de otras ciudades, y se parían colegios muy parecidos a los que nosotros hemos ido, los 80 en España, uh-huh. Con el mismo problema, ¿no? De una ciudad como Río de Janeiro, San Paulo, donde hay una vegetación salvaje, ¿no? Una mata que crece sola, de repente hay una plancha de hormigón. Hombre, ¿no? Deja que crecen las matas. Pero claro, ahí hay un pensamiento como también que conflictúa con la idea propia de desarrollo y con la idea propia de tercer mundo, ¿no? Que es como, ¿cómo vamos a usar nuestros recursos naturales? Léase la mata, o sea, las hierbas que nacen en San Paulo. Eso no puede ser una solución. Tiene que haber una solución danesa de aislamiento, de aluminio, que tiene que ser mucho mejor que la nuestra. Entonces nosotros agarramos ese tipo de soluciones desde abajo y las trajimos a Madrid. Uh-huh. Y en Madrid he encontrado muchísimo eco, porque yo creo que la gente sí que tiene muchas ganas de, por un lado, hacerse cargo, como decíamos, y coger las cosas en sus manos y decir, yo me voy a hacer responsable de mi medio ambiente, de mi territorio, y de encontrar soluciones viables y medioambientalmente buenas. Uh-huh. A esto se podría decir que también la gente quiere que sean baratas, pero nuestra experiencia nos ha enseñado que tienen que ser caras para venderlas. Es decir, si tú dices, plantamos unas plantitas aquí más o menos y son, realmente cuesta muy poca pasta, no vale. Tiene que ser como, hacemos un plan de jardinería que viene avalado por no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí sí el colegio dice, ah, muy bien, entonces te lo compro. Y hemos hecho muchos patios de colegio con niños desde 3 años hasta 18, construyendo con toda clase de materiales, la última vez con la histórica nevada Filomena, que derribó decenas de miles de troncos de pino en Madrid y que lo utilizamos para hacer zonas de juegos y columpios y zonas estanciales con esos troncos, ¿no? Mucha gente dice, pero esto no es un columpio, esto no tiene diseño. Y claramente de eso se trata, digamos, yeah. Inventar soluciones ad hoc. ¿Tienes troncos? Inventa algo. No digas, que me traiga una madera certificada de Finlandia que tiene 7 sellos de calidad, ¿no? Coge el tronco y ponlo.
Claro, total. La verdad es que esto también tiene mucho que ver con el pensamiento de los niños, ¿no? Y las niñas, cómo piensan en cada trozo de en cada objeto, ¿no? ¿Podemos pensar en un mundo sin basura, en un mundo futuro sin basura, si enseñamos a estas nuevas generaciones?
Yo creo que sí podemos pensarlo porque ya ha existido. La basura es una cosa que mi abuela ha visto cuando no había basura. Entonces es una cosa súper sencilla. La cuestión es que es imposible hacer política yendo para atrás. La política siempre habla de mañana. Y en esta cosa de la responsabilidad y de la militancia territorial, creo que podemos pensar un mundo sin basura toda vez que vayamos quitando lo que nos haga mal. Es decir, no lo que consideremos superfluo, que es la lógica de la basura, esto no necesito, lo tiro, sino pensar, realmente esto me está haciendo mal, andar en auto me está haciendo mal, consumir comida asquerosa me está haciendo mal, usar plásticos me está haciendo mal. Cuidémonos, tomemos las riendas de eso y busquemos soluciones, porque las hay. Porque las hay, porque las ha habido durante siglos o milenios de la humanidad. Retomemos eso como algo futuro, como un deseo futuro, no tanto como volver al pasado, porque nadie va a comprar una vuelta al pasado. No funciona así el deseo humano. Y juntos, en comunidades relativamente pequeñas, pero bueno, en todo caso territorializadas, puede que no sean tan pequeñas, pues era una ciudad latinoamericana sin problemas, pero comunidades territorializadas que busquen soluciones locales basadas en sus recursos disponibles para dejar de sentirse mal, para superar los malestares que tenemos todos, que en muchas ocasiones tienen que ver con las formas de vida que nos han vendido, que no nos han hecho felices.
Bueno, muchas gracias, Alberto Nanclares, por esta charla llena de ideas, y nos vemos en el próximo programa.
Gracias.
Adiós.
No me conforman las caricias de otro ser si ya no son las tuyas. Y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura. Porque yo debo perdonar por la razón que tiene tu hermosura. Y yo también me confundí. Cuando te vi, basura me volví. Basura me volví.
Minutos.
La reina Isabel y el régimen de Bahrein.
El 8 de septiembre, la reina Isabel II murió a los 96 años de edad. Cartas de condolencias procedentes de todo el mundo inundaron el reino como muestra de respeto. En Bahrein, una pequeña isla en el Golfo Pérsico, las banderas se bajaron a media asta y Manamá anunció 3 días de luto. Pero, ¿por qué una nación árabe debería mostrar este nivel de dolor por la muerte de una soberana británica? En mayo, la reina Isabel invitó personalmente al rey de Bahrein al espectáculo ecuestre Royal Windsor, un hecho que airó a los activistas, que afirmaron que el Reino Unido estaba lavando con el deporte la imagen de uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. Desde el levantamiento fallido de 2011, destinado a derrocar a la monarquía gobernante, Bahrein ha estado involucrado en la represión de su mayoría chií. Los grupos pro derechos humanos afirman que el régimen está utilizando los juicios por terrorismo y la eliminación de la ciudadanía para reprimir a los activistas pacíficos.
Rupert Colby, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo: condenamos enérgicamente la ejecución del 26 de julio en Manamá de 2 ciudadanos de Bahrein, Ali Mohamed Hakim Al-Arab, de 25 años, y Ahmed Isa Al-Malali, de 24. Las ejecuciones continuaron días después, a pesar de las preocupaciones expresadas por el alto comisionado tras 2 declaraciones públicas anteriores de expertos en derechos humanos de la ONU sobre denuncias de que las confesiones de los hombres se obtuvieron mediante la tortura y sobre la falta de garantías procesales y de un juicio justo.
La invitación demostró la calidez de los lazos oficiales entre los 2 reinos y a nivel individual entre la soberana de Reino Unido y el monarca de Bahrein. En una carta fechada el 13 de mayo destinada a la reina, 5 parlamentarios y 2 pares escribieron: le instamos amablemente que considere adoptar una postura moralmente correcta en este caso y permanezca en el lado correcto de la historia al revocar su invitación al rey Hamad y enviar un mensaje de que la continua detención arbitraria de quienes se oponen al régimen es inaceptable. ¿Por qué el Reino Unido se asociaría tan estrechamente con tal régimen? El hecho es que el gobierno británico tiene todas las razones para promover esta amistad real. En 2015, el Reino Unido comenzó a construir una nueva instalación de la Royal Navy por un valor de 15 millones de libras en Bahrein, la primera base militar británica permanente en Oriente Medio en más de 4 décadas. financiada principalmente por la familia real de Bahrein, esperaba acomodar los nuevos portaaviones de la clase Reina Isabel y los destructores tipo 45 del Reino Unido, con el objetivo final de ayudar a Londres a mantener un punto de apoyo militar en el Golfo Pérsico.
El comandante general Chris de Berel, del Comando de las Fuerzas Conjuntas del Reino Unido, dijo: nos ofrece una base mucho mejor que la que teníamos antes, una presencia mucho más permanente y una infraestructura real para nuestra gente que trabaja y opera aquí todo el tiempo, por lo que realmente nos está llevando a un nivel diferente.
Mientras tanto, los miembros de la familia real del Reino Unido habrían celebrado el equivalente a una reunión cada 15 días con gobernantes árabes tiránicos durante la última década. El año pasado, The Classified UK reveló que se produjo prácticamente un encuentro cada 15 días entre 2011 y 2021. La familia real de Bahrein habría participado en la mayoría de estas reuniones, según el sitio web de noticias, seguida por la Casa Saud.
Ali Al-Fayez, activista político de Bahrein, denunció: es muy extraño que el Reino Unido haya invitado a un dictador así, después de todos sus crímenes en Bahrein, a ser parte de un almuerzo con la reina. Creemos que no debería ser invitado, debería estar entre las rejas, debería estar en la lista de buscados del Reino Unido, no invitado al Palacio de Buckingham.
Construido sobre cimientos inestables y detestado por la mayoría de su gente, el régimen de Bahrein depende principalmente de su antiguo amo colonial, el Reino Unido, para su protección y dirección estratégica. Esta dependencia a gran escala se puso de relieve durante la frustrada revolución de Bahrein, cuando el 9 de marzo de 2011, apenas unos días antes de que las fuerzas de seguridad comenzaran una violenta represión, el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido estaba en Manama asesorando al príncipe Salman, el hijo mayor del rey Hamad, sobre las mejores formas de derrotar la revolución. El consejo ofrecido por el general Sir David Richards también está íntimamente relacionado con la realeza británica a través de su conexión personal con la monarca, la reina Isabel II. De hecho, el ex jefe de Estado Mayor de la Defensa se desempeñó como asistente personal de la soberana de manera informal entre los años 2008 y 2014. A nivel oficial, las principales instituciones británicas tienen sus propios acuerdos con sus pares de Bahrein. Uno de los arreglos más notorios y que es fundamental para los continuos abusos contra los derechos humanos en Bahrein involucra a la Academia de Policía del Reino Unido y al Ministerio del Interior de Bahrein. Diseñado como un acuerdo para la prestación de servicios y firmado en junio de 2015, el contrato obliga a la Academia de Policía del Reino Unido a brindar capacitación a la policía de Bahrein y a otras fuerzas de seguridad. No hay nada en este acuerdo que toque la cuestión de los derechos humanos y el hecho pertinente de que la policía y las fuerzas de seguridad de Bahrein han estado al frente de la represión brutal de los manifestantes. De hecho, el establecimiento británico parece estar más que feliz haciendo la vista gorda ante los abusos de los derechos humanos en Bahrein siempre que Londres mantenga un estado cliente en Manama. El príncipe Nasser bin Hamad, también graduado de la Academia Militar de Sandhurst, es conocido en Bahrein como el príncipe torturador por su papel en la tortura de activistas políticos que participaron en el levantamiento de 2011. Si bien no está claro el alcance total del entrenamiento británico, involucra técnicas útiles para contrarrestar las protestas, como el uso de cañones de agua y el manejo de perros. La Fuerza de Intervención Rápida de la Guardia Real de Bahrein forma parte de las unidades militares con estrechos vínculos con las fuerzas británicas. Ha sido blanco de críticas por participar en la sangrienta guerra en Yemen en 2015. En el ámbito internacional, el gobierno británico siempre ha ayudado obligado al régimen de Bahrein a restaurar su imagen por su espantoso historial de derechos humanos. En 2017, Londres no respaldó una declaración conjunta de la ONU que condenaba a Manamá por su pobre historial de derechos humanos. Sorprendentemente, el gobierno británico argumentó que la declaración no reconocía algunos de los progresos genuinos que había logrado Bahrein. Un año antes, como reveló The Guardian, el Reino Unido había estado involucrado en una campaña secreta de cabildeo en la ONU en pro de Bahrein. Una intrincada red de miembros de la realeza y asesores se derivaría de vínculos más sutiles entre el rey de Bahrein y la reina Isabel. La sociedad de Bahrein es un ejemplo de ello. Con sede en el Reino Unido, la organización está presidida por un antiguo oficial británico, el brigadier Peter Simcock, quien ha trabajado personalmente con el rey Hamad desde 1968. Manama Dialogue es solo otro foro para los mismos ejercicios de relaciones públicas a favor del régimen de Bahrein. El organizador es el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres. El instituto está financiado principalmente por corporaciones de armas como Fae Systems, Lockheed Martin y Raytheon, así como por el ejército británico y los gobiernos del Reino Unido y Bahrein, entre otros. Sin duda alguna, todo lo que se sabe sobre las relaciones entre el Reino Unido y Bahrein es únicamente la punta del iceberg, cuyo alcance total aún no está claro. Por ejemplo, ¿qué papel han jugado la reina y el palacio en las últimas décadas para mantener al régimen de Al-Jalifa en el poder? ¿O qué concesiones ha hecho a cambio el Reino de Bahrein? ¿Quién sabe? Lo único que está claro es que la política británica de apoyar a Bahrein no encaja con el proclamado apoyo a la democracia del Reino Unido, al igual que la propia institución monárquica allí en el Reino Unido.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.